puntualidad inglesa, decía yo, porque es la hora exacta para comenzar esta tertulia, que la que corresponde al día de hoy, viernes, tiene a sus contertulios habituales. Vamos a empezar por la dama, Matilde Rodríguez Larreta. ¿Cómo estás, Matilde?
Muy bien, muy lindísima, contenta de acercarnos a la primavera, ¿no? Que se siente un poco.
Yo,
¿no?
Sí.
¿Te lo puedo decir con un versito?
Dale.
Te lo digo. Todo lo septiembre tímida asoma risueña la esperanza. Es una gometa de papel que danza, un pájaro que vuelve, un verde nuevo. Y este poema que ha invernado y buscando primavera aletea hacia ti y te alcanza.
Bien ahí.
Mirá qué pronóstico de tiempo.
Impresionante. Sí que podías haberlo guardado para el próximo viernes, que cae exactamente en primavera, porque hoy estamos todavía... Es 31, ¿no?
Sí, pero no te fijes mucho.
Bueno, vos, que tiene tampoco manac... es primavera,
bueno,
todavía.
Muy bien. No, no es primavera, pero ya está, habla de septiembre. Y me parece que el anuncio en septiembre es bastante más próximo. Sigamos. Ustedes acaban de escuchar a Mauricio Rosenkopf con esta forma de introducción tan elegante. Yo debía haberlo dejado para el final porque llegó último, pero bueno, ya que estamos,
los
Mauricio...
Los últimos serán los primeros, mirá que todos somos de la Biblia acá.
Juan Gropone, ¿cómo estás tú?
Buen día, ¿qué tal?
¿También esperanzado en la primavera o sos de los que les gusta,
bueno,
el invierno?
Bueno, volverán las oscuras golondrinas, ¿no? Es un poema que todavía no lo terminé, pero se me ocurrió esta mañana.
Y mucho menos de memorizado.
Ese que juegan los nidos y eso.
Carlos Maggi, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, querida. Satisfecho por el tiempo y los amigos.
Bien, perfecto. ¿Qué les parece entonces si comenzamos con este primer tema? El director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, opinó que si Uruguay sigue su actual curso, se transformará en un país desarrollado dentro de 15 o 20 años. Entrevistado por el programa 2030 de esta misma radio, Masoller decía lo siguiente el pasado domingo.
Creo que el desarrollo está asociado al bienestar de las personas, ¿no? Y el bienestar se mide con indicadores de desarrollo humano, niveles de vida, condiciones de vida, oportunidades de los individuos en el desarrollo personal. Creo que estamos lejos aún de eso. La distribución del ingreso es un aspecto importante. Economías desarrolladas tienen un nivel de distribución de ingresos mucho más equitativo de lo que lo tiene Uruguay. Si bien Uruguay ha avanzado sustancialmente, digamos, ha logrado revertir la tendencia a la concentración del ingreso y está avanzando hacia niveles más igualitarios. Pero creo que hay un camino por recorrer en mejora, no solo en crecimiento. El crecimiento no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr el bienestar de los uruguayos. Y bueno, ayuda el crecimiento, ¿no? No es lo mismo alcanzar el desarrollo con una economía estancada que una economía creciendo y que distribuye los frutos de ese crecimiento. Creo que en un horizonte de 15, 20 años, Uruguay podría considerarse un país desarrollado si continúa la tendencia que hemos visto en los últimos años.
El semanario Búsqueda recogió ayer estas declaraciones y agregó que el Producto Bruto Interno per cápita, una de las formas de medir el bienestar de la población, se ubicó al cierre del año pasado en $14,350 anuales. Para comparar, Búsqueda señalaba que Luxemburgo tiene un PBI per cápita de $90,000 al año, Noruega 56,600, Estados Unidos 47,000 y Suiza 46,500. También este concepto sobre este pronóstico tan alentador lo expresó el contador Enrique Iglesias el pasado martes en una entrevista con Emiliano Cotelo. Dos opiniones entonces en el mismo sentido y ahora me gustaría escuchar las vuestras. ¿Quién empieza, Juan?
Bien. Yo digo, eso será así si los uruguayos quieren, ¿no? Es decir, eso no depende del destino, no depende de que el mundo siga, depende de lo que hagamos. Y quiero precisamente, yo me quería referir a Enrique Iglesias, porque hace 5 años yo le escuché decir a Enrique Iglesias en una reunión que estuvimos, en una presentación que estuvimos, hablaba del Uruguay exportador de alimentos. Y precisamente en esta entrevista de hace unos días dijo que el futuro de la economía estaba en los servicios, que eso de los alimentos y de la industria no funcionaba más. Insistió claramente en el tema de los servicios. Me alegro que luego de 5 años el contador Iglesias haya cambiado. Ahora falta que todos los demás uruguayos cambien igual que el contador Iglesias y lleguen a pensar lo mismo. Es decir, en otras palabras, el futuro depende del desarrollo de la tecnología. Y el desarrollo de la tecnología depende de la investigación y de lo que se hagamos. Y bueno, precisamente la semana pasada, un tema que no pudimos tratar, que yo lo meto ahora de contrabando, era el mostrar que las poquitísimas patentes que producía el Uruguay. Uh-huh. Es decir, en un total de unas 1,000 patentes por año, había menos de 100 que eran realmente uruguayas. Además, eran patentes extranjeras de empresas extranjeras. Es decir, el Uruguay no está innovando. No está innovando. Es decir, el Uruguay investiga en ciencia, pero no desarrolla tecnología. Y ese es un debe espantoso. Entonces, si los uruguayos quieren, y si seguimos al contador Iglesias y a lo que yo vengo predicando hace muchísimos años y hablamos del Uruguay tecnológico y desarrollamos la tecnología, es posible que para el 2030, que es la fecha de ese programa que hemos hecho, seamos un país desarrollado.
Mauricio, no podía con su condición, estaba intentando
seguro, pero además me quedó la imagen de que sos algo así como el Pai Grompone.
No, esto es este...
Un comentario nada más, porque de este tema los que saben son ustedes. Cuando hablamos de un país desarrollado, en estas declaraciones y en tu intervención, siempre apuntando, que es lo tuyo, lo de la tecnología, yo me pregunto en qué terrenos podemos llegar a ser un país desarrollado, porque todo no puede estar calculado por el crecimiento del Producto Bruto Interno, no puede estar relacionado con una mejora de la redistribución de la riqueza. ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con la enseñanza? ¿Qué pasa con la educación? Es decir, digamos, todavía no se han instrumentado, a pesar de las buenas intenciones, y no digo de empedrar los caminos y todo eso, pero tenemos 400.000 habitantes viviendo en asentamientos. Los problemas que tenemos con la educación, yo no sé si en los cálculos que hacen, los que hacen las declaraciones, están contemplando otros horizontes, los problemas que tenemos de seguridad y todo eso. Yo creo que llegar a ser un país desarrollado, la pregunta es, ¿cuál es el decálogo del desarrollo? ¿Cuáles son los puntos y qué categorización hacemos con cada uno de ellos?
Carlos.
Sí, yo quiero destacar primero que la nota que se hizo por Canalda y Marichal acá en El Espectador con Massoyer, que es el asesor del Ministerio de Economía, es una nota absolutamente sensacional. Y hay que tener cuidado al apreciar estas cosas. Un país que es pesimista, que es malhumorado, que tiene un desarrollo económico extraordinario en los últimos años y que no lo aprecia, que no lo considera importante, que siempre ve la parte negativa y no la parte positiva. Esta nota y la conferencia de Iglesias, que son dos de las personas más inteligentes que yo conozco y que hacen un análisis desde su sabiduría, desde un conocimiento muy próximo a lo que está pasando en este país. Las contras existen siempre, no hay ninguna persona que sea absolutamente sana, pero hay muchos que vivimos muchos años, ¿no? Así que no hay que ser tan pesimista. Yo pienso que el Uruguay puede ser un país desarrollado sin ninguna duda, y como dice muy bien Massoyer al final de su nota, la condición, que coincide con lo que tú dijiste, Juan, la condicionante es el problema de la educación. Un país es un conjunto de habilidades, un país es un conjunto de gente que juzga bien, que se entiende bien, que tiene cultura como para ser un país desarrollado. No hay ningún país desarrollado que no haya desarrollado primero o juntamente su cultura. La miden por la plata que se puede repartir a fin de año, si toda la producción le tocara a cada uno. A nosotros nos tocarían 15.000 y a los gente de otros países le tocarían 90.000. Pero no es esa la cosa. Los que tienen 90.000 de renta per cápita es porque tienen un nivel cultural extraordinario.
porque es un conjunto de habilidades de gente que sabe lo que hay que hacer y sabe tratarse entre sí, ¿no? A mí me parece muy importante que aparezca en dos figuras tan destacadas como Masoller o Iglesias, que aparezcan síntomas de optimismo. Yo el otro día escribí que el obrar contra el optimismo es una bajeza, porque la condición de crear exige la situación del optimismo. Nadie puede inventar algo nuevo, nadie puede traer una cosa buena si parte de la base que estamos derrotados y que esto es un desastre. Así que esta gente, ellos, que están sabiendo mucho y jugándose mucho cuando dan opiniones optimistas, que siempre tienen una reacción de los pesimistas, o sea, sí, mi querido, pero además el pelo no le sale bien, ¿no? Y era Marilyn Monroe. La cuestión es aprovechar estas insinuaciones optimistas que están saliendo de un lado o de otro. Yo el otro día escribí una nota diciendo, durante 10 años he criticado a los entes autónomos. Bueno, acaban de hacer una cosa buena, se juntaron UTE y ANCAP para traer una regasificadora que va a multiplicar por 30 la energía que podemos disponer, independizándonos del gasoil, que es tan caro, ¿no? Vamos a ver si tenemos una regasificadora que da 10 millones de metros cúbicos de gas por día, ¿no? Y ese es un apoyo a alguien que yo había fustigado mucho. Yo creo que los entes autónomos son una de las desgracias que tiene el Uruguay, pero eso estaba bien hecho y permitía una apertura optimista por la conjugación de las cosas que se le dan al Uruguay. El Uruguay, si tuviera energía sobrante, si tuviera energía barata, tendría producción de hierro multiplicada a un grado enorme, porque Aratirí es una mina grandísima y es una parte ínfima del territorio uruguayo que parecería que está todo asentado sobre una capa de hierro. Tenemos esa posibilidad por delante y es una posibilidad. La gente dice, las minas abiertas, a cielo abierto, tienen tal y cual defecto. Es verdad, no hay ninguna fábrica que no tenga defectos. Hay que saber cuáles son las virtudes que tiene.
Sopesarlas, ¿no?
Me importa mucho destacar en primer término, tengo muchas cosas para decir sobre lo que dice Masoller, pero lo que me importa más es, empiezan a aparecer como las florcitas en primavera, notas de otro color. Hacía tiempo que yo no veía notas optimistas en este campo, ¿no? Y estoy contento.
Matilde.
Sí, creo que es muy interesante el cotejo entre Masoller y la conferencia de Enrique Iglesias. A mí me interesó mucho ver algunas líneas comunes y otros énfasis diferentes, ¿verdad? Concretamente, me parece muy importante estas declaraciones de Masoller, sobre todo cuando reconoce dos déficits importantes, que son la infraestructura y fundamentalmente la educación. Si queremos ir como pedía y siempre pide Grompone, a un mayor índice de investigación, a mayores investigaciones y sobre todo en tecnología, bueno, sin una base de una educación de buena calidad no hay forma de llegar ahí. Para llegar a la universidad a investigar hay que primero tener un pasaje por los estados medios, primaria y secundaria, que tengan un nivel como para permitir eso. Y ese déficit lo estamos teniendo, también lo resalta Iglesias, obviamente, pero me interesa que, me parece que Iglesias va muy a fondo, dice cosas que son muy concretas y otras que son muy muy de fondo. Cuando habla de que tenemos que llegar a la renta per cápita a 20.000 anual, y estamos en casi 15, él resalta, no vayan a creer que esos 5 es fácil. De pasar de 15 a 20 es una barbaridad y tenemos que hacer un esfuerzo enorme. O sea que para llegar a esa posición de Estado desarrollado, de país desarrollado, tenemos que todavía hacer un esfuerzo en lo económico muy importante también y en las performances de infraestructura y demás. Y lo otro que me parece que es enormemente interesante que dice Iglesias es, vamos a sociedades de clase media. Y la clase media, entre las cosas varias que dice, obviamente, del apoyo a la estabilidad y demás, y todas las ventajas que tiene una sociedad de clase media, habla de la exigencia que la clase media tiene por los temas de seguridad. Bueno, vaya si nosotros los estamos necesitando, ¿verdad? O sea que me parece que va a dos puntos esenciales y que vale la pena tenerlos en cuenta.
Yo debo admitir, y todos los oyentes saben que peco de súper optimista, que a mí, en todo caso, lo que me extrañó es la coincidencia en los plazos, 15 a 20 años, porque entiendo que quienes estén en el país, digamos, con capacidad precisamente de empuje en ese momento, son los que hoy están dentro del sistema educativo. Son Exacto. aquellos a los cuales la universidad no está dedicando la investigación. Entonces, me parece que este fundamento del tiempo, del plazo que imponen, es el que lo encuentro que de alguna forma tiene alguna carencia, ¿no? Es decir, si en este momento no estamos pudiendo resolver temas tales como educación, salud o seguridad plenamente, que son tres de los componentes de la felicidad o el estado de desarrollo, ¿cómo estamos calculando que esta generación formada en estos términos, no hablemos de valores, va a ser dentro de 15, 20 años la que lleva adelante este país desarrollado?
Mira, yo pienso una cosa, Rosario. Si el problema es, como parecería que coincidimos todos, la educación, sería bueno dedicarle un poco de atención a lo que está pasando con la educación. Yo he sido, en este aspecto, siempre optimista en todo este periodo que vino desde el momento en que los resultados del PISA mostraron que nuestra educación pública era un desastre. ¿Por qué he sido optimista? Por dos o tres razones muy importantes. Una es que el PISA-NT va a apoyar la reforma de la educación por arriba de su interés en la defensa de los sindicatos. ¿Por qué? Porque en la educación pública se juega la vida de todos los hijos de los trabajadores del PISA-NT que no van a la enseñanza privada. Así que mejoramos la enseñanza pública, o la gente que integra el PISA-NT de todas las actividades que no son la educación, va a tener sus hijos con un 50% de repetición o de deserción. Y eso no lo quiere el PISA-NT. Así que acá hay fuerza atrás. No es que tengamos razón. Es por la razón y la fuerza siempre la realidad. Y acá empieza que tenemos razón y que además hay fuerzas sociales importantes para lo que es el gobierno actual y para todos los gobiernos, como es la central obrera única, como hay en Uruguay, gran ventaja. Vamos a poder tener un apoyo para la reforma de la... Si quisiera una prueba, iría a la rendición de cuentas, donde los profesores... Los dirigentes sindicales hicieron cuestión de plata, hicieron huelgas estrictamente para tener más remuneración, y la contestación parlamentaria fue: no tienen un centésimo de parte nuestra. Y le falta una segunda parte a esa frase: no tienen un solo centésimo de parte nuestra hasta que no me traigan resultados satisfactorios. ¿Cómo se hace? No se ha discutido todavía, no se ha planteado. Pero esto de que no hay resultado satisfactorio para los sindicatos de la enseñanza, si no traen otros resultados, me parece un avance fundamental. Todo esto que estamos hablando se basa en que el Uruguay va a tener gente mejor educada. Para eso hay que cambiar la educación, que está muy baja. Y para cambiar la educación hay que convencer a los profesores por todas las vías posibles para que hagan una cosa mejor que la que están haciendo.
Está dando y eso
es lo que se está llevando a cabo. Vamos a ver si el Senado coincide con diputados y los profesores empiezan a entender que no hay mejor remuneración sin mejor resultado.
Bueno, hay otra cosa que se puede decir. 2030 es una fecha que elegimos hace tiempo para hablar sobre el futuro, ¿verdad?
El programa del Canal se llama justamente...
Bueno, ese programa era el resultado de una publicación que existía antes, claro, que se llamaba 2030, y que siempre elegimos esa fecha para eso. Yo participé de ese
pero posiblemente sea el Mundial,
también el Mundial,
organice, y también el Bicentenario. Creo que apunta a eso.
También el Bicentenario. Pero digo, hay una cosa muy interesante. A partir del 2009, digamos 2010 para hacer las cuentas fáciles, empezaron a salir de la educación primaria jóvenes que estaban integrados al mundo actual informático, el mundo digital. Quiere decir que en el 2030, digamos, si tenían 12 años, esos chiquilines van a tener 30 y pocos años.
Plenitud.
Es decir, van a estar en la plenitud y van a empezar a acceder a los cargos de jefe y de administradores y de ese tipo de cosas. Entonces, esa es una de las condiciones más importantes. La reforma educativa que está en marcha, en realidad, se llama Plan Ceibal. No hay otra en marcha. No hay otra en marcha. Debería haber otra, ¿no?
Pero todavía esa se está. Debe salvar el paso de secundaria y también el paso de una universidad que ha decaído y mucho sí, en su nivel de...
Pero ese tsunami que empezó en el 2010,
entonces, sí,
en el 2010 va a llegar en el 2015 o en el 2018 o en el 2020 a la universidad y va a arrasar con todo.
Digamos, yo no quiero pecar de calabró en contra acá, como aquel sí, programa. Yo quería referirme nada más que a un aspecto que cuando se consideran las cosas que considera Masoller, que su artículo es un campo de batalla, y, o el Quique en sus exposiciones periódicas, quería referirme que hay valores que cuando se calculan estas cosas a los que no se hace referencia. Ya, yo quiero poner un ejemplo, porque no es contradictorio con lo que se plantea. ¿Cómo funciona la cabeza? Una amiga mía en Alemania hace muchos años, un domingo mañana íbamos a cruzar una calle que tenía semáforo. No había tránsito ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni del interior de la tierra. No había, y estaba la roja. Vení, vamos a cruzar. No, no, si quieres, cruza tú. Yo no cruzo. Porque puede haber un niño que nos esté mirando.
Claro.
Entonces, digamos, ¿cómo se llega a un primer mundo mental en esa materia en un momento en que los servicios públicos están al servicio de los ejecutantes de los servicios y no de los servidores? ¿Cómo se va a modificar? Pasamos a primero, cuando un muchacho, como la cosa más natural del mundo, limpia a los dos tíos, sí, sí, le dimos de baja porque nos reconocían.
¿Y por qué eran familiares?
Le dimos de baja. Sí, digamos, pero es algo que se repite todos los días, digamos, toda la historia de la foto. Entonces, si hay tiempo, yo quiero contar una cosa que dos por tres cuento, que a mí me impactó mucho cuando en el año 40 descubren en el Amazonas una tribu de indígenas que nunca había tomado contacto con la civilización. Eran los Avantes. Entonces, allá van los antropólogos, los sociólogos. Entonces, deciden hacer una excursión con ellos y los llevan a Río de Janeiro para que vean lo que es la civilización. Entonces, quedan admirados con los ómnibus, con los troles, con los edificios. Entonces, alguien de la tribu pregunta, ¿y cómo es que se alimenta toda esta gente? Entonces, sonríen y los llevan al mercado. Y entonces, en el mercado ven estibas de fruta, carnes, pescados, es una cosa impresionante. Pero de pronto, y quedan admirados de todo eso, y de pronto ven unos niños que en una montaña de basura están recogiendo los restos. Entonces, pregunta, ¿y eso? Entonces, él le dice, no, acá son problemas que tenemos. Entonces, hace una señal, se junta toda la gente de la tribu, contempla eso y decide volver a la selva. Entonces los antropólogos, los psicólogos no entendían por qué al tiempo volvieron a donde estaba la tribu. Entonces dijeron, ¿por qué se volvieron? No, mire, si esa civilización que tienen ustedes no atiende en primer lugar el alimento de los niños y tienen que ir a comer de los restos, nos quedamos con esta civilización, porque para nosotros los niños son los primeros.
Carlos, tú tenías muchas cosas, a ti te quedaron muchas cosas pendientes, según nos dijiste en tu primera intervención.
Sí, a mí me gusta siempre la literatura de Mauricio, aunque esté de acuerdo y aunque no esté de acuerdo. Soy admirador permanente. Me gusta lo que contó, tiene un fondo de verdad muy grande. La verdad es que para distribuir hay que tener. Si queremos arreglar a los pobres, lo primero es ser muy ricos para poder distribuir la riqueza. No hay otra manera. Darle acceso a los que no tienen mediante una distribución mejor del dinero. Pero la distribución del dinero tiene que ser de dinero abundante, si no, no sirve. Así que los indios tenían razón, pero los que distribuyen la riqueza bien en los países ricos tienen más razón. Porque tienen las dos cosas, ¿no? Los países que se organizan bien no tienen cantegriles. Los países que no salieron del subdesarrollo tienen cantegriles. Y el subdesarrollo es un problema mental. Así que lo que hay que hacer es discutirlo mucho, tener cuidado y ver cómo se sale para distribuir bien y que haya justicia social al mismo tiempo que riqueza. Pues los indios viven muy pobres y se mueren sin penicilina.
Seremos desarrollados si los uruguayos quieren.
Sí, es una buena fórmula.
Yo me pregunto
claro.
En qué medida esa mejor distribución, que con la cual estamos todos absolutamente de acuerdo, de un mayor ingreso, no tiene que ver con valores, justamente, y es de los que, por otro lado, estamos notando que de alguna forma están en crisis.
Claro, sí, yo quería incluir justamente, valga la redundancia, el tema de la inclusión, que es uno de los temas que está muy en el tapete en este momento, porque los índices de pobreza bajan, la indigencia también, pero sin embargo tenemos una cantidad de gente marginada de la vida de valores. O sea que la inclusión social no se ha terminado de hacer.
Matilde, eso es una cosa universal, ¿eh? Vamos a no echarnos ceniza sobre la cabeza de manera excesiva. Es decir, la televisión, que es una escuela de crimen, y otras maneras, el exceso de la información hasta hacer a la gente insensible.
Bueno, pero esos son valores. Sí, estoy de acuerdo, Carlos, no lo quiero interrumpir. Estoy de acuerdo, pero fundamentalmente me refiero a los guetos de gente que vive en forma alejada de las normas.
Hay que recuperarlos, claro.
Y que, bueno, obviamente es la causa de la falta de seguridad que tenemos hoy día.
Hay gente que plantea ese tema. Dice, para ser desarrollados se necesitan políticas sociales inclusivas y no asistencialistas y clientelistas. Este es Víctor que plantea una preocupación en el mismo sentido.
Totalmente de acuerdo en ese enfoque.
Bueno, yo quería referirme a otro aspecto que trata Mazzoleri y que también es muy interesante y que va a significar mucho en esta reunión. Y es un recuadro que tiene en búsqueda el artículo de Mazzoleri, de las notas de Mazzoleri, que se llama Sin riesgo de contagio, y refiere a la República Argentina. Dice que la Argentina fue el principal socio comercial en los años 90, y ahora está en cuarto, quinto o sexto lugar y cayendo como socio nuestro comercial. Lo dice un hombre que es asesor del Ministerio de Economía. Pero esto no es una noticia que esté en el saber de la gente común. La Argentina tiene sus planes raros, volviendo a los años 60, con una cerrazón en vez de una apertura, y así le va a ir. Pero nosotros nos estamos salvando. Es decir, estamos cortando nuestro comercio con la Argentina porque sabemos que se va a desbarrancar. Y Mazzoller dice que en relación al turismo receptivo, es decir, los porteños que puedan venir a veranear al Uruguay, resulta un caso bastante cautivo. Es decir, los porteños van a venir porque les gusta y además porque tienen necesidad de venir, porque tienen casas que comprar o porque tienen casas que hicieron. No vienen solo porque quieren, vienen porque el juego está dado para que tengan que venir. Así que vamos a tener alguna merma, pero él dice que el sector financiero, el riesgo de este país en este momento es prácticamente nulo. Y es un hombre que está dentro del Ministerio de Economía. ¿No? Para mí son cosas muy importantes saber de que nos vamos a salvar del contagio del derrumbe argentino que se ve venir como bastante inevitable, ¿no? O sea que son todas formas de apuntalar una manera optimista de encarar la cosa. Yo no creo que Mazzoleri sea un optimista total, pero es un mérito muy grande encontrar en la realidad cosas para tener ganas de crear y de hacer, ¿no? ¿Sí? No bajar los brazos, sino entusiasmarse.
Matilde.
Sí, yo quería también vincular el final de este artículo que está mencionando Maggi, que dice que Argentina, que operaciones que pueden potencialmente generadoras de problemas, que no se van a dar en parte por la mejora en la regulación. Creo que también Iglesias hace la cuestión de este tema cuando dice el capitalismo está vivito y coleando, pero va a haber un capitalismo con Estado, un Estado regulador y sobre todo...
No productor, ¿no?
Y todos conocemos, digamos, las dificultades que hubo en este país en el 2002 por falta de regulación. Y en Estados Unidos también la crisis actual tuvo que ver con eso.
Y los chilenos, el problema que tuvieron que borrar y empezar de nuevo, porque les había faltado regulación bancaria.
Ahí está, en la medida que haya regulación nos iremos salvando de estas crisis.
Bueno, quedémonos con este punto de vista optimista, sabiendo que hay mucho por hacer todavía, pero en definitiva que el camino está trazado y me parece que es lo más importante en este tema. Les propongo una pausa ahora porque el segundo tema yo creo que algo tiene que ver también con esto, claro, de lo que estamos hablando, sí, ahora. Mucho, ¿verdad?
Mucho, sí.